Ya lo apropiamos nosotros. Columnista, economista, Rubén. A ver si digo bien su apellido, Baudagnotto. Lo dije bien. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Ruth. Sí, salió impecable el apellido. Buen día, Luis, y buen para día. Toda la audiencia de la Nacional de Chosma.
Bueno.
Rubén, la idea es charlar sobre estos programas. Se conoció el índice de inflación, ¿no es cierto? Que no baja, imposible. Y se presentó el presupuesto nacional.
Ahí mejoró, perdón. Se me estaba yendo un poco el retorno, pero ahora escucho bien.
Decía Rubén, bueno.
A ver, perdón. Ahí no estoy escuchando.
Ahí no escucha. A ver ahí.
A ver.
Sí, tenemos algunos problemas.
Bien, recién hace un rato, cuando empezamos todo bien y ahora se corta.
Uy, ¿qué será? Qué pena porque...
Ahora sí, ahora estoy escuchando.
Escuchemos. Entonces capaz que es la posición de mi compañero. A ver, venga para acá. Acá lo resolvemos.
Decíamos, Rubén, íbamos a pasar la entrevista tratando de acomodarnos. Rubén, se conoció los índices inflacionarios la semana pasada y no bajan, no dan tregua, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Porque uno dice, bueno, no aumentó el dólar blue, no han aumentado los combustibles, que ya es una especulación.
Mira, en realidad, identifiquemos esto que vos estás haciendo, identifiquemos las causas de la inflación. Tenemos los salarios, el dólar, las tarifas, en parte las tasas de interés que encarecen los costos de las empresas. Y si uno se fija en detalle, estos cuatro rubros han venido subiendo. Uno puede decir, bueno, el dólar blue ha bajado desde lo que fue julio, el pico de por allá del 23, 22 de julio, esa semana, ha bajado sin duda, pero más allá de ese pico especulativo, los dólares que interesan para la importación, para los costos reales de la economía, que es el dólar, si querés, oficial, más el resto de los dólares que se llaman financieros, han venido subiendo. Concretamente, el dólar oficial viene subiendo a un ritmo de entre el 5 y el 7 por mes, ¿sí? Estas microdevaluaciones diarias hacen que el dólar suba. Los salarios están sujetos a paritaria y los salarios, tanto públicos como privados, vienen reacomodándose, tratando de recuperar algo de los precios. Y las tarifas también, estamos en un proceso de eliminación de subsidios que va a empezar ahora en septiembre, en octubre, pero que antes de eso vienen reacomodándose los precios, más allá de la eliminación de los subsidios. Ni hablar de la tasa de interés, que en pos de que sea positiva, se va reacomodando y ha subido 9 puntos el mes pasado y ahora acaba de subir otro tanto. ¿Qué quiero decir? Hoy por hoy la inflación no tiene anclas, ¿sí? Uno habla de cómo anclamos la inflación, cómo anclamos las expectativas, y tenemos que o parar las tarifas, o sea, que no aumenten las tarifas, que no aumente el dólar, que no aumenten los salarios, bajar la tasa de interés. Y la verdad que esto en los últimos meses no viene sucediendo, no hay anclaje. El único anclaje que hoy por hoy, y es medio figurativo, está teniendo el gobierno es el cumplimiento con el fondo del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿A qué se estaría apostando hoy? A que el cumplimiento con el Fondo Monetario, que implica reducción de la emisión como consecuencia de ajustar en cierta forma algunas partidas del gasto público, eso baje las expectativas de inflación y termine impactando a mediano plazo sobre la inflación. Eso es lo que tenemos hoy en el escenario, que arroja como resultado completo. Ustedes saben que la inflación, para abrirlo un poquito, dentro de la inflación se miden tres grandes ejes o tres grandes conjuntos de bienes. Los bienes estacionales, el tomate, la papa, las cosas que suben en un momento y bajan en otro, los útiles escolares, esos se llaman estacionales. En el último mes, o sea, en agosto, aumentaron el 8,7. Pero la inflación que interesa para ver qué puede pasar adelante es la inflación núcleo, o sea, los bienes que no varían de un mes a otro, que son más o menos estables. Esa inflación núcleo está dando 6,8. ¿Y qué nos predice? Que en los próximos meses, de no haber un cambio importante en la política antiinflacionaria del gobierno, no vamos a tener cambios. Ahora, hago una pequeña pausa. Esto es hasta hoy. Los anuncios de este fin de semana y lo que se está hablando es de que se están cocinando medidas de carácter, no vamos a hablar de shock, pero de carácter bastante distinto a esto de decir el único anclaje que tengo es el fondo y lo demás lo voy reajustando. Lo que se está hablando es que vamos a estar septiembre y octubre efectivamente dándole saltos hacia arriba a los salarios, a las tarifas, al tipo de cambio, como para dejar un conjunto de lo que se llaman precios relativos, o sea, relación del salario con el precio de los bienes en los cuales se gasta el salario, relación del dólar con la necesidad de los importadores y los precios internos, como para dejar un set, un conjunto de precios relativos congelados a partir de fin de octubre. Lo que se está hablando hoy es que el gobierno está empezando a tejer medidas para largar un plan de congelamiento de tarifas, salarios, tipo de cambio, a partir de fin de octubre y noviembre. Ahí cambia el escenario, porque con lo que tenemos hoy, como dijiste vos, Luis, al comienzo, la inflación no baja y excede un poco los comportamientos de especuladores o las voluntades del gobierno. Hoy por hoy estamos instalados en unos niveles del 6-7% que nos colocan en un 100% anual, donde hay un componente de expectativas muy importante. Y cuando digo expectativas, ¿qué estoy queriendo decir? Que la gente ya aumenta los precios previendo incrementos en los precios. Yo hago un contrato de alquiler y ahí ya meto un 80% porque estoy previendo que va a haber un 80%. Ese componente de expectativa, ese componente de cubrirme, hoy está, es muy presente, es muy real. Vos podés reducir la emisión a cero, podés congelar los salarios y ese componente te va a seguir traccionando la inflación hacia adelante.
Uh-huh. Rubén, y ¿no hay una especulación también por las empresas? Porque vemos los informes que se elaboran de el dinero que ha ganado, por ejemplo, las empresas que manejan lo comestible, ¿no? Los alimentos. Y se habla de millones, o sea, ¿no es tiempo que también ellos ganen un poco menos?
Sí, eso forma parte de la posibilidad que se tenga de, por un lado uno diría, fijarle pautas a las empresas, pero yo creo que más que fijarle unilateralmente por parte del gobierno pautas en lo que sería un congelamiento por decreto, o fijar precios máximos que en los últimos tiempos no han venido dando resultado, no quiere decir que no sirvan, pero en los últimos tiempos no han venido dando resultado. Me parece que lo que hay que apuntar son acuerdos de precios, acuerdos de salarios, sentar en la mesa a estos actores que vos estás señalando para fijar pautas. Es verdad que en los últimos, por ejemplo, en este año, cuando estamos con una inflación, con una inflación de enero a agosto del 56%, ¿sí? Las prendas de vestir han subido el 71%, los restaurantes han subido y hoteles el 63%. Hay rubros que se han comportado, por ejemplo, en la Patagonia, alimentos y bebidas un 60%, que han estado por encima de lo que han subido el resto de los precios de la economía, y uno ahí estaría suponiendo que hay ganancias extraordinarias o por encima de lo normal, que en esto está la posibilidad, como decía, del gobierno de pautarles comportamientos a los actores privados, y en esa posibilidad está la posibilidad de control, porque vos podés decir, bueno, a ver muchachos, lo de los alimentos, lo de las prendas de vestir, y restaurantes y hoteles que han estado en el último año muy por encima de la inflación, vamos a fijarles este conjunto de precios. El tema es cómo los controlás después y qué medidas punitivas tenés para los que no cumplen. Por eso yo creo que es mucho más productivo en este sentido sentarse con los actores de cada sector económico, o si querés con sindicatos, centrales empresariales, y fijar pautas en común, porque si no vos podés tener un impacto parcial en los primeros meses que después se diluye, porque como te digo, tratar de controlar los márgenes de ganancia, tratar de controlar específicamente los comportamientos individuales de las empresas y de cada empresa es muy complicado. Yo creo que la posibilidad de control está sentándose con los grandes actores y acordando. Y en los acuerdos, no es todo imposición. Justamente hay que acordar, hay que dar algunas concesiones y hay que recibir otras. Es lo que para mí significa un poco la política, ¿no? Porque pensar desde la perspectiva que se le puede imponer a los actores conductas, salvo de lo que uno puede decir, no, es totalitarismo, no voy por ese lado. Voy a la posibilidad concreta de hacerlo efectivo. Vos cuando pones una medida en marcha que estás tratando de obligar o inducir a los actores, tenés que tener mecanismos punitivos para el que no lo hace. Y cuando no lo tenés, quedás nada más que en medidas que pierden impacto, quedan en un discurso, perdés credibilidad y bueno, y se hace un círculo un poco vicioso en ese sentido, Luis.
Así es. Bueno.
Bueno, nos van a quedar temas para charlar, como siempre, Rubén. La verdad que lamentamos tener tan poco tiempo, pero no solemos destinar más de 10 minutos las entrevistas porque, bueno, hay otras y bueno, porque por el tiempo, ¿no? De cada.
Bueno, quedó el tema del, claro, del plan gas, la ampliación que estaba dentro del temario propuesto, pero cuando ustedes lo dispongan, lo charlamos y bueno, siempre a la orden para tratar de, como suelo decir, de ayudar un poco a entender para dónde va la cuestión económica, desde una perspectiva personal mía, por supuesto, pero tratando de ayudar a la comprensión de estas cosas que muchas veces se transforman, no inentendibles, pero jeroglíficos para una parte de nuestra población, ¿verdad?
De hecho, vamos a tener algunas otras preguntas, porque el presidente en la mañana de hoy se reúne con Georgieva, con Cristalina, y bueno, veremos si pasamos esa famosa evaluación o no, y cómo avanzamos, ¿no?, con esto de...
Y si viene la discusión por el presupuesto.
Claro, no, tenemos para hablar de un montón, Rubén, así que en la semana nos vamos contactando.
Hay mucha tela para cortar. Sí. Cuando ustedes dispongan, Luis y Ruth, así que bueno, que tengan una linda mañana.
Abrazo, grandote, que estés muy bien, buena semana.
Gracias.
Chau, chau. Rubén Baudagnotto, charlando con nosotros, economista, que nos ha brindado...